estamos cuidándonos con AirLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día viernes 10 de diciembre. Como siempre estamos acá en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos utilizando nuestra aplicación Radio Duna, por ejemplo, si van en camino hacia algún lado, hacia el norte, hacia el sur, hacia la playa, bueno, pueden escuchar a través de nuestra aplicación, se escucha perfecto. Y también pueden entrar a duna.cl, está ahí presente toda nuestra programación, las noticias actualizadas todo el día, y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a conversar esta tarde, tenemos dos grandes invitados, una super pareja, una super dupla, pueden malentenderse esto de pareja, lo cual no tendría nada de malo, pero no creo que sean pareja, son una dupla, y son autores de un... Bueno, este ya es su segundo libro juntos, escribieron en conjunto Los Nuevos Brujos, a lo mejor ustedes se acordarán de ese libro, y ahora están presentando una obra que se llama Alienígenas Americanos, la historia extraterrestre de nuestro continente. Ortega y Salfate, Francisco Ortega y Juan Andrés Salfate nos van a acompañar durante esta tarde. Ustedes los conocen perfectamente, en el caso de Francisco, bueno, autor de muchísimos libros, en la trilogía de los Césares, ¿no es cierto? Las novelas de Salisbury, El Cali Secreto, Los Próximos Días, bueno, y muchas otras obras, ha participado también en novelas gráficas, y en el caso, bueno, de Juan Andrés Salfate, crítico de cine, presentador de televisión, publicista, y amantes ambos de estos temas relacionados con los objetos voladores no identificados, y temas similares, no solo los ovnis, sino que también el mundo extraterrestre. Y este libro recoge, es un libro de crónicas, que recoge las experiencias que se han ido acumulando en nuestro continente, desde México hasta la Antártica, de encuentros con extraterrestres, de distinto tipo, del primer, segundo, tercer, cuarto tipo, hay hasta octavo, noveno tipo, imagínense. Hay muchos tipos de encuentros con los extraterrestres. Así que de todo eso vamos a estar conversando en un ratito más. Bueno, la campaña sigue a todo dar. Hoy hubo debate, pueden escucharlo en duna.cl, debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile, la ARCHI. Gabriel Boric, José Antonio Kast, por supuesto, los candidatos, y un grupo grande de periodistas que fueron interrogándolo sobre distintas materias. Un debate que prácticamente duró 2 horas, fue extenso, intenso y profundo también en algunos momentos, y sobre todo con respecto a algunos temas. Yo no sé, a mí por lo menos, y esto es simplemente una sensación, como que la campaña se me ha hecho un poco larga, como que quiero que termine luego. Yo me imagino cómo estarán los candidatos con ganas de que esto termine luego, que se defina. No, uno no puede decir ya que gane cualquiera, pero que se defina luego, no, porque esto se vive como si fuera un partido de la selección, y en este caso la selección puede ser cualquiera de los dos candidatos. Cada uno de ustedes tendrá su opción, y me parece a mí que cualquiera de las opciones es respetable. No seré yo quien diga, no, esta opción es inaceptable o es ilegítima. La verdad que ya se expresaron los chilenos con respecto a ambas, y ambas tienen las credenciales necesarias como para poder, ambas opciones, digamos, ambas candidaturas, como para poder estar en esta segunda vuelta, en este balotaje. ¿Quién es uno para ponerlo en duda? El tema es que, bueno, hoy día este debate, que fue, como decía, bien interesante, la verdad es que lo que primó y lo que surge es, en buena medida, es una cantidad enorme de razones para no votar por ninguno de los dos, que seamos francos. Probablemente ustedes tienen decidido su voto, y ya tendrán muchas razones para hacerlo, ¿no es cierto?, para votar por esa persona, pero yo estoy hablando más bien de lo que se expresó y lo que se ha ido expresando en términos de la campaña durante los últimos días. Lo que hemos visto es una corrección, en algunos casos bastante profunda, de los programas presidenciales, los programas de gobierno. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente piensan las personas? Piensan y sus ideas, sus propuestas de políticas públicas, de transformaciones o de no transformaciones en algunos casos, ¿corresponden a las de la primera propuesta, la del primer programa o la del segundo programa? ¿Qué es lo que realmente piensan los candidatos? ¿Qué es lo que van a efectivamente a ejecutar? Pues sabemos que no hay ningún programa que se ejecuta al 100%, no hay ninguna promesa que se cumpla al 100%. A lo más se logra avanzar en los programas, como diría don Patricio Elwin, en la medida de lo posible. Una frase que está reivindicándose, que yo estoy seguro que la historia va a reivindicar cuando ya pasen estos malos humores. Pero bueno, el tema es que estuvieron los dos candidatos en el debate y fueron consultados sobre muchos aspectos de sus programas y de sus propuestas, y ambos, bueno, tuvieron momentos mejores que otros. Y entre los momentos débiles, perdón que ponga el énfasis en eso, el de José Antonio Kast, a mi juicio, fue cuando le preguntaron acerca de una de sus propuestas programáticas, que tiene que ver con la detención de personas, con el establecimiento de un estado de excepción constitucional adicional a los existentes actualmente en la Constitución, y la aplicación de la posibilidad de detener personas en sus casas o en lugares que no sean cárceles. De hecho, en algún minuto lo aprieta Ramón Ulloa, que era justamente el que estaba haciendo esas preguntas, lo aprieta y le dice, o sea, ¿usted vería lo mismo que hizo la DINA y la CNI? Y dice que sí. No puede ser un momento fuerte ese. Y la verdad es que, bueno, a mi juicio, por lo menos uno de los momentos más débiles que tuvo el candidato y sin duda preocupante. Y el caso de Gabriel Boric, su momento de tropezón fue con respecto al tema de las pensiones, porque pareciera que todavía no entiende bien el sistema de pensiones chileno. Y si uno quiere transformar algo, bueno, primero tiene que entender qué es lo que va a transformar, porque de ahí surgen las razones para transformarlo. No es solamente, esto no tiene que ver solamente con el resultado final del sistema de pensiones, que es el monto de pensiones que se paga, porque eso es el resultado de una serie de mecanismos. Entonces, para poder cambiar el sistema hay que modificar esos mecanismos, y para poder modificarlo, en primer lugar hay que entenderlo. Y pareciera que no lo entiende demasiado, particularmente esto de las rentas vitalicias. El periodista que le estaba preguntando, de alguna manera le tiene un salvavidas y le explica lo que él tiene que contestar, y él se agarra y dice, sí, justamente eso. Van a ser heredables, porque ese es el mecanismo que nosotros vamos a usar, esto en relación con una de las modalidades de renta vitalicia. Y hubo un momento también tremendamente tenso, de esos momentos desagradables, no sé, a algunos les gustan estas peleas, a mí por lo menos me desagradan, que la gente no se deja hablar, y eso la verdad es que no tiene sentido en un debate, en un diálogo. Cuando José Antonio Kast le enrostra a Gabriel Boric la acusación de acoso, él dijo abuso, son actos distintos y corresponden a delitos distintos, le está imputando un delito del cual él no ha sido acusado, eso es bien grave. Pero la defensa de Gabriel Boric tampoco fue buena, porque, bueno, no lo dejan, se interrumpieron mucho entre ellos, y no, finalmente no logramos escuchar ni la acusación ni tampoco la argumentación. Se transformó un poquito en pelea de perro. Y perdón la expresión, no quiero ofender ni a los candidatos ni a los perros. Pero bueno, si no vieron el debate, si no lo escucharon, pueden hacerlo a través de duna.cl. El lunes hay otro debate, que va a ser ya el último, en este caso organizado por la Anatel, por los principales canales de televisión, el lunes a las 8 de la noche, en un formato muy similar al que se realizó en el debate pasado. Así que, estaremos atentos a eso, a ver si el tono de la campaña cambia un poquitito. A lo mejor ustedes viven o están ustedes mismos o viven con una persona que tiene situación de discapacidad. Es posible, y habrán echado de menos en los programas y particularmente en los debates la presencia justamente de esa temática que afecta a una cantidad importante de chilenos y chilenas y afecta a una cantidad importante, o está presente en una cantidad importante de hogares de nuestro país. Queremos hablar de esto y estamos al teléfono con la directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, Carola Rubia. ¿Cómo estás, Carola? Gusto saludarte.
Hola, Polo. Muchas gracias por invitarme a conversar de un tema tan importante para todos los chilenos como es la discapacidad y la cobertura.
Yo decía, ha estado un poco presente por lo menos en los debates, pero ustedes hicieron un análisis de las propuestas presidenciales de los candidatos, las propuestas de gobierno, en relación con los temas de discapacidad e inclusión. ¿Qué descubrieron a través de este análisis?
Mira, este es un análisis que Fundación Descúbreme viene haciendo en cada una de las elecciones. Hay que rescatar que si hace 3 elecciones atrás no había ni una línea que mencionara el tema de discapacidad, la elección anterior por lo menos habían algunos puntos. En esta oportunidad hay programas, ¿ya? Creo que las cosas positivas hay que mencionarlas y los avances también, y en este caso creo que de todas maneras hemos visto algo distinto a los otros, a los otros programas, a los otros procesos presidenciales.
Hay un avance entonces, un avance importante.
Totalmente, totalmente. Y eso es gracias a no solamente al rol que ha tenido el Estado, sino que también al rol que ha tenido la sociedad civil, el sector privado, las personas con discapacidad, que han ido levantando, bueno, y todos estos años que llevamos ejecutando la Teletón. Entonces, es importante porque, claro, en esta oportunidad tuvimos que ser más minuciosos, más exigentes con cada uno de los candidatos, y nos encontramos con programas que cubrían, yo diría, los principales aspectos. Sin embargo, ninguno era, yo diría que la suma de ambos programas podía decirse de que era el programa adecuado que podríamos necesitar para las personas con discapacidad. Y algo que tú mencionaste importante, considerando, digamos, la audiencia, el 17% de las personas en Chile tienen discapacidad. Entonces, no es poca gente, como tú dijiste al comienzo.
Sí, pero la verdad es que es una cantidad importante de gente, y si uno traduce ese 17% a hogares, la verdad es que la presencia de la problemática de discapacidad está muy masiva, y está muy vigente además.
Mira, nosotros, de acuerdo a datos que nos entregó el ENDIS, que del 2015, 1 de cada 3 hogares tiene una persona con discapacidad en sus familias. Entonces, la verdad es que es un tema importante. Lamentamos que no se haya tocado en los debates, ni tampoco lo que hoy día, digamos, escuchamos de Archie, de los dos candidatos. Uh-huh. Pero bueno, esperamos que ya para las próximas presidenciales podamos... sea un tema más tan importante como los temas económicos.
En el análisis que ustedes hacen, ¿hay coincidencias entre los candidatos o las miradas son completamente distintas?
Hay bastantes coincidencias, sin embargo, también hay diferencias importantes. Del punto de vista del sistema educacional, en un comienzo ambos candidatos hablaban de un sistema educacional inclusivo, pero el candidato Kast mencionaba el eliminar el decreto 170, ya que este decreto lo que básicamente permite es subsidiar con fondos a los programas de integración escolar cuando hay dentro de los alumnos personas con algún tipo de discapacidad. Lo positivo es que el candidato Kast se dio cuenta de que era un error y lo eliminó dentro de su programa. Entonces, ya ambos candidatos tienen programas parecidos desde el punto de vista de educación inclusiva. ¿En qué se diferencia? Uno, yo diría, lo más importante es el candidato Boric lo que busca es fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Ya? Hoy día existe en Chile el programa Chile Crece Contigo, pero él también propone fortalecer lo que es la hospitalización a domicilio. No hay que olvidar de que hay discapacidades severas, ¿ya? Y también no olvidemos el adulto mayor, que cuando tiene que estar postrado necesita una hospitalización a nivel de domicilio. Bueno, el candidato Boric lo plantea. Y lo que hace también el candidato Boric en esa línea es mejorar los sistemas de ayudas técnicos. No sé si tú sabías, pero de repente tú quieres cambiar tu prótesis tú vas al Servicio Nacional de Discapacidad y te cambian tu prótesis. El problema es que tienes que esperar 8 meses para que te llegue la nueva prótesis. Entonces, a un niño que va creciendo a tasa agigantada, 6, 8 meses le marca la diferencia. Ya la nueva prótesis le queda chica. Entonces, ahí en ese vemos, digamos, un aspecto bastante positivo. Y otro también que es bastante muy interesante, que el candidato Boric propone eliminar la interdicción. La interdicción lo que dice es que hay otros que toman decisiones por ti, por ende tú no puedes firmar un contrato, no eres una figura legal frente al Estado. Y eso propone el candidato Boric, eliminar la interdicción finalmente. Pero por el lado del candidato Kass, había un punto muy interesante que el candidato Kass relevaba y levantaba la institucionalidad de la discapacidad. O sea, decía que el Servicio Nacional de Discapacidad, en vez de ser un servicio, iba a pasar a ser una subsecretaría. Lamentamos que lo haya eliminado de su programa, porque en realidad era algo que nosotros considerábamos dentro de las 5 prioridades que deben existir en cualquier programa de candidato. Y por otro lado, el candidato Kass, hemos visto que favorece todas las adaptaciones que sea necesario realizar, tanto desde el punto de vista de transporte, para que la persona con discapacidad pueda movilizarse, y también dentro de las empresas, facilitando las adecuaciones. ¿Y en qué sentido él iba a proponer facilitar las adecuaciones? Con beneficios tributarios. Yo diría que esos son puntos que podríamos destacar de ambos candidatos, porque del punto de vista de nivel salud, ambos proponen lo básico, que todos tengamos atención adecuada, pero no especifican mucho. Y bueno, como mencionaba anteriormente, la educación inclusiva, que todos tengamos acceso a una educación inclusiva.
Estamos conversando con Carola Rubia, que es directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, a propósito del estudio, el análisis que ellos hicieron de las propuestas de los distintos candidatos presidenciales. ¿Hay algo esencial, fundamental, que ustedes echen de menos en ambas candidaturas?
Sí, fíjate, lo que nosotros echamos bastante de menos, bueno, de lo que te mencionaba rápidamente, la institucionalidad. Uh-huh. Senadis sí tiene que pasar a ser una subsecretaría, sino un ministerio. Eso no lo vemos hoy día en ninguno de los dos candidatos, pero lo que echamos bastante de menos es oficinas de discapacidad en todas las municipalidades del país. Todo sigue centralizándose en términos de discapacidad en la región metropolitana. Hemos escuchado al candidato Boric y al candidato Kass, que hablan bastante de fortalecer las regiones. Bueno, a nivel de programa de discapacidad no lo plantean así, y nosotros sí creemos que es algo que hay que fortalecer. Y por el lado de sociedad civil, la sociedad civil hoy día es quien está en contacto día a día con la realidad, con lo que está pasando en terreno. Lo hemos visto con los migrantes, lo hemos visto con temas de género, lo hemos visto con lo mismo con la discapacidad. No vemos que la sociedad civil en ninguno de los dos programas sea relevante o sea utilizado como un brazo armado, como un partner en este proceso de poder seguir levantando problemáticas que puedan, o ayudar a solucionar problemáticas que puedan tener las personas con discapacidad.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestra entrevistada esta tarde, Carola Rubia, que es directora ejecutiva de Fundación Descúbreme, y claro, vamos a estar pendientes a ver si el lunes aparece el tema de la discapacidad dentro del debate. Yo por lo menos tengo poca esperanza, porque desgraciadamente es un tema al que es relegado en general en todas las discusiones públicas, pero bueno, a lo mejor nos sorprenden tanto los periodistas, digamos, los preguntadores, como los candidatos. Muchas gracias, Carola, que esté muy bien.
Gracias a ti, Polo, y bueno, si la audiencia le gustaría leer más en detalle para entender cuál es el candidato adecuado, www.descubreme.cl, ahí está el documento ya completo, que son cerca de 50 páginas, pero yo traté de resumir en los puntos más relevantes.
Te lo agradecemos mucho. Que esté muy bien, Carola, sí. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Vamos a escuchar un poquito de música, George Michael, Too Funky.
¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Ya estamos con nuestra querida Francesca Ravizza para que nos cuente qué hay de nuevo, qué se está fraguando, qué cosas interesantes hay para hacer durante estos días. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno, les traigo un panorama.
Que no es la Fórmula 1, ¿no? Te escuché hoy día en la tarde y la Fórmula 1 viene buena.
Viene
ese,
buena.
Este fin de semana.
Sí, no se decide todo. Se decide todo, el campeonato por el título mundial.
Ya.
Muy interesante, para los que no les gusta la Fórmula 1, les recomiendo a la serie que le vamos a pedir a Paula Frederick, eso sí que lo comente, Drive to Survive,
¿ya?
Que son 3 temporadas, cada temporada de la serie es un año de competencia de la Fórmula 1 y cuentan todo lo que pasa, así que...
Para conocerla bien y entenderla.
Y entenderla mejor, bien, bueno, y se la recomiendo 100% porque es... Los protagonistas hablan cómo funciona el gran circo.
Perfecto.
Oye, y en panoramas del fin de semana, el Valle de Aculeo, ¿tú sabes qué significa Aculeo en Mapudungún?
No, nunca me lo he preguntado, fíjate.
Donde se juntan las aguas.
Ah, mira.
Mira tú las ironías de la vida. Porque la laguna de Aculeo está seca.
Está seca, sí, pues.
Así que
seca.
Se ha tenido que reinventar el Valle de Aculeo, que queda en la comuna en Paine. Y es que antes se practicaban deportes náuticos como vela, esquí, grandes competencias en ese sector en el verano. Sin embargo, se ha tenido que ir transformando en un destino turístico, principalmente las zonas de Champa, Pintué y Abrantes, con apoyo de la propia municipalidad de Paine. Uno de ellos, bueno, ya es un panorama natural, es un clásico de la zona, que es la Reserva Altos de Cantillana, que son 12.000 hectáreas con 2 cerros que son santuarios de la naturaleza, como es Altos de Cantillana y Horcón de Piedra, y también la variedad de ecosistemas. Tiene muchos árboles nativos y fauna endémica, como el sapito arriero de Cantillana o el largo gruñidor. Entonces, más allá de ser un panorama para conectarse con la naturaleza, se puede hacer, como en estos lugares, trekking. Hay 4 circuitos de trekking con diversas complejidades, algunos de ellos para ir con niños, para conocer la zona también, que está a 40 minutos de Santiago, muy en auto, así que yéndose por la ruta 5. Así que ese es un panorama muy entretenido. Igual debe ser como impactante ir al Valle de Aculeo o a la laguna, uno que la recuerda con agua, y tienen que buscar panoramas.
Sí, pues, es bien desolador verlo, ¿ah?
¿Eh? Y está pasando ahora en Caburga también.
Oye, sí, pues allá en el lago Caburga, cerca de Pucón, cerca de Villarrica, que es un lago increíble, precioso, y claro, no es que se esté secando, porque esto se ha producido otras veces, y lo que dicen en el caso de Caburga es que tiene una especie de conexiones subterráneas, de ríos subterráneos, y pareciera que por ahí se ha ido desaguando, no sé, la verdad que no conozco exactamente cuál podría ser la razón, y no sé, y yo creo que nadie la sabe.
Claro.
¿Ah? Pero claro,
se está investigando,
pero sabemos también que junto con prácticamente todo el país en esa zona, en la región de la Araucanía, en la región ahí, entre la región de la Araucanía, sí, no, en la región de la Araucanía, Caburga, hay un problema de déficit de agua tremendo, déficit de lluvia, así que tampoco es tan raro.
Sí, oye, y este Altos de Cantillana se creó precisamente en 2010 para la conservación.
Ya.
Sabiendo ya este drama hídrico y de cambio climático importante que estamos teniendo, ya que es un hecho, un poquitito esa fue la razón para poder crearlo. Y hay otro panorama, que no es un panorama de alguna reserva natural, pero también está conectado con la naturaleza, que es el Luna Bell. Es un glamping. ¿Sabes lo que son los glamping?
No tengo la menor idea.
Son campings con glamour.
Ah, ya.
En una carpa tienes todas las comodidades.
Mira.
Que te podría dar un hotel. No tal cual, porque está al aire libre. Este está en el sector de Abrantes, en una parcela ecológica. Y es una carpa que tiene...
Esto allá también en Aculeo.
Sí, en el valle de Aculeo, en la zona de Abrantes. Entonces, está esta carpa, que es una carpa bastante pro. Uh-huh. Está en el suelo, tiene una cama de dos plazas, tiene un frigobar. Tiene una salamanca,
mira.
Tiene una estructura de madera, entonces se sube una escalera y arriba hay una terraza donde se puede, después en la noche se puede, es ideal para parejas más que para familias, porque...
Tiene pinta de panorama de pareja.
Panorama de pareja, se puede ver el...
Glamping, mira.
Sí, se puede ver las estrellas y la cocina está fuera de la carpa, entonces igual es toda una experiencia, bueno, y el baño por supuesto también no cabe en la carpa, entonces hay que salir a prepararse el desayuno, hay que salir a cocinarse y tiene, es muy bonita esta carpa de lujo porque lo rodean árboles nativos y árboles frutales. Además tiene una huerta, se puede andar en bicicleta al interior de esta parcela ecológica y sus alrededores, tiene una piscina, entonces se puede estar todo el fin de semana ahí descansando de Santiago y descansando en pareja, y además tiene un hot tub, así que es un buen panorama de fin de semana para una escapada romántica.
Sí, pues está bueno. Además, no solo romántico, sino que además es original.
Original.
Me gustó.
Igual en algunas partes del país, esto de los glam camps está tomando, está siendo cada vez más popular.
Ya.
Sobre todo en el norte de Chile, donde la astronomía y los cielos son...
Está bueno, porque mucha gente... la verdad que hacer camping es entretenido, es bonito... pero claro, requiere, es trabajoso.
Aquí la carpa está lista.
Es trabajoso, claro.
Con cama, colchón.
Pero primero llevar, comprar las cosas, pensar, si no has hecho nunca, uno siempre se le olvidan cosas, que la mesa, que la cocinilla, que todo. Pero aquí está todo preparado, está todo listo. Por lo tanto,
este es como una finta de camping.
Claro, claro. Pero vas a hacer camping, pero sin la pega asociada. Que a mucha gente le gusta esa pega.
Y con cama, yo vi la foto, era un box spring. Así no es un catre.
Ya.
Es como una pieza de hotel, pero en un espacio reducido.
Me gustó, fíjate. Vamos a averiguar. Ya, pues, Fran.
Que esté muy bien.
Muchas gracias. Que esté muy bien también.
Chao.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Oye, varias cosas importantes que recordarles. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Y la Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. A la vuelta de la pausa estaremos conversando con Juan Andrés Alfate y Francisco Ortega acerca de su libro escrito a cuatro manos. Alienígenas americanos, la historia extraterrestre de nuestro continente. Ya volvemos.
Soy Focus presenta ¿Para qué invertir?
Para viajar, para estudiar,
para ahorrar,
para un hogar,
para salir,
para jubilar,
para emprender,
para lucir,
para gozar,
para soñar,
para vivir
y más.
Miles de personas que confían e invierten con nosotros. Soyfocus.com. Inversiones para todos los bolsillos. Somos regulados por la CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Hola, soy José Antonio Kast. Y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando CAST y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos.
Para esta segunda votación presidencial 2021, tu participación como vocal de mesa es fundamental. Si ejerciste efectivamente como vocal el día 21 de noviembre, también deberás hacerlo el 19 de diciembre, sin constitución de mesas el día previo. En cada mesa, su presidente es la única persona que, por ley, puede cerrar la votación a partir de las 18 horas, siempre y cuando no haya electores esperando votar. Infórmate más en CERVEL.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elección Presidencial 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional, experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillan.cl. Consulta por tu reserva flexible. ¿Con experiencia o primerizos? ¿Con 1,000 pesos o con millones de pesos? Bueno, en Soy Focus todos pueden invertir su plata de forma simple y personalizada. Ya son miles de personas las que confían e invierten de manera online en Soy Focus. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos, regulados por la CMF. Bueno, ya estamos con nuestros invitados. Uno acá presente, de cuerpo presente, y el otro... parece que lo abdujeron.
A lo París.
Claro.
No, teletrabajo.
Teletrabajo. Pero este sí que quería venir. Tuvo ahí un problemilla. Francisco Ortega está al teléfono y Juan Andrés Alfate, quien ya escuchaban ustedes. Bienvenidos ambos. Un gusto tenerlos acá.
Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno escucharte, Francisco, que puedes estar presente desde la distancia. Polo, felicitarte, ¿ah? No sé si esto es una especie de convenio con el demonio o algo, pero estás igual de la última vez que te vi, décadas atrás, en el Diario del Mercurio.
Décadas atrás, y que yo creo, entiendo que también fue el lugar donde ustedes se conocieron, ¿no? En ese verdadero campus, ¿ah, que es el Mercurio? Pancho, ¿fue así o no? Ahí conociste a Juan Andrés.
Un semillero.
Sí, nos conocimos el año 97 en lo que era ese campo de suplemento en ese tiempo. Él, Juan Andrés, estaba en Weekend, yo estaba en Zona de Contacto, y estábamos separados por una pared y de cristal.
Y separados en la acera, digamos.
Sí. Y empezamos a conversar y descubrimos que teníamos un montón de temas en común y empezamos a colaborar en un montón de especiales juntos. Hablábamos de cómic en el cuerpo C, cuando nadie hablaba de cómic en el cuerpo C del Mercurio. Hicimos especiales de animación japonesa, de qué sé yo, de cultura freak, de literatura de ciencia ficción, y de repente un día a mí se me ocurre prestarle un libro de conspiraciones extraterrestres. y de alguna manera ese fue el
ahí empezó
el detonante
todo.
Oh. El detonante que creó que hizo de Juan Andrés Alfate un respetado crítico cinematográfico y semiólogo en el personaje que hoy día está en de alguna manera soy el responsable. Mira. Me culpa de eso, Juan.
Bueno, si alguien tiene una discrepancia con cualquier pensamiento tan particular mío como es bien conocido, así como lo reclamo a la FIFA, al señor Ortega.
Ahí partió todo. Oye, y si ustedes han seguido viéndose, siendo amigos, trabajando juntos durante todos estos años, son ya veintitantos años, o sea, tú has visto la evolución entonces, Juan Andrés Alfate.
Sí, mira, después de que trabajamos en el Mercurio, yo después estuve trabajando otro tiempo en la revista Muy Interesante, que también la hacía en Mercurio, y Juan Andrés era columnista. Hicimos un par de... Hicimos un proyecto, una revista de cine de género que se llamó Rayo X, que duró dos números.
Pero bueno.
Súper buena, que era como la revista oficial del episodio 1 de Star Wars, el año 99. Mírate esos años. Luego un par de pilotos de radio que no llegaron a ningún pie, pero siempre mantuvimos contacto. Cuando yo publiqué Logia, por ejemplo, el que presentó Logia en la Feria del Libro fue Juan Andrés. Entonces, siempre hemos tenido a lo largo de esta historia un vínculo bien cercano, y aparte de la amistad desde esa época. Después el Radio Rock and Pop, el canal Rock and Pop, también nos terminamos cruzando.
Claro, son como caminos sinuosos, a veces paralelos, a veces se interconectan.
Bonito eso, como que se van
encontrando. Sí, vamos, sí. Nos decimos hasta pronto, y el hasta pronto llega en algún momento.
Oye, y bueno, y se han encontrado para ya dos libros, ¿no?
Exacto.
Los Nuevos Brujos.
Los nuevos brujos
y sí. Ahora Alienígenas Americanos.
Claro, el primero fue un éxito de venta. Llegó en tiempo récord a los primeros lugares de los rankings de libros, de ventas acá en nuestro país. Ya va en una quinta edición, comienza a venderse desde el año pasado en estas librerías internacionales de aeropuerto. Entonces, ya es un libro que puedes llevar arriba del avión, digamos.
Pero eso es buena señal.
Muy buena señal. Absolutamente. Sí. Y está pirateado en la cuneta desde el primer día, así que eso es mejor señal todavía.
Esa es muy buena señal también. Oye, y bueno, en ese libro hablaba de conspiraciones,
sí.
¿No es cierto?
Sí.
Este nuevo libro también habla de conspiraciones, pero va más allá y, bueno, se centra en un tema que son los alienígenas, ¿no es cierto? Los extraterrestres, los encuentros de los extraterrestres con personas y lugares de esta parte del mundo. Eso es lo interesante. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo van y cómo la van trabajando?
Francisco.
Mira, fíjate que la mayoría de los libros de OVNI alguna vez fueron muy populares, mucho más que ahora, en la década de los 60, 70 y 80, que publicaban así, pero por montones. De hecho, uno de los primeros, no sé si tú sabes, uno de los primeros bestsellers chilenos que vendió más de 50.000 ejemplares es un libro que escribió un personaje muy curioso, que era el director del Museo de Bellas Artes de Viña del Mar,
sí.
Y quien escribió un libro llamado Fue Jehová un cosmonauta en el año 64. Y ese libro recorrió el mundo completo. Es uno de los grandes clásicos de estos temas de la literatura de misterio a nivel mundial. Y era un personaje que durante el día era un doctor en bellas artes, director de un museo, un artista muy renombrado, y en la noche se dedicaba a investigar marciano. Era ufólogo. Y la cosa es que nosotros quisimos hacer, a ver, Los Nuevos Brujos nace como un homenaje al Retorno de los Brujos, que es el libro original de todo, que origina todo el culto a las conspiraciones y la idea de los gobiernos secretos en la década del 60. Y después quisimos hacer un libro que fuera un homenaje a estos libros de casuística, que básicamente cuentan casos, pero con la decisión editorial nuestra de, ¿sabéis qué? La mayoría de estos libros tratan de casos en Estados Unidos, en Asia, en China, en Rusia. Hagamos uno que sea solo Hispanoamérica, Latinoamérica en rigor. O sea que el libro empieza en la frontera de México con Estados Unidos y termina en el Cabo de Hornos, bueno, en la Antártica en un par de casos, pero en la Antártica chilena y argentina. Entonces, es un libro súper centrado en nuestro continente, Colombia, Venezuela, México, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Centroamérica, prácticamente están todos los países, e incluso también están, en el último capítulo están todos los dictadores de Latinoamérica, que es un capítulo un poco entre serio y también un poco en broma, ¿no? Que toda la obsesión que han tenido desde Fidel Castro hasta Pinochet con los no identificados.
Oye, estamos conversando, les recuerdo, con Francisco Ortega, quien escuchaban ustedes recién, y también con Juan Andrés Alfate, a propósito de su libro Alienígenas Americanos, la historia extraterrestre de nuestro continente. ¿Cuál es el modo en el que ustedes se acercan a estas historias? ¿Son investigaciones para poder determinar la veracidad de las historias? ¿Es una crónica? ¿Es el relato? Juan Andrés.
Son varias aristas las que se pueden considerar en ese aspecto. Algunas son de un protagonismo personal, vale decir, en algún lugar cercano a nuestra existencia, a nuestro cotidiano, sucede un hecho a personas que conocemos, que queremos y respetamos, por ejemplo. En otros casos tienen que ver con casos emblemáticos en donde la documentación que hay al respecto es tremendamente abundante y la cantidad de testigos puede llegar a ser todo un pueblo, como un caso en Colombia en particular. Hay otros que intervienen distintos especialistas. La persona ya no existe y está. El terapeuta que lo trató, el médico que lo chequeó, la persona que le hizo una regresión hipnótica y aquel geólogo que fue el encargado de hacer una exploración en el terreno donde se llevó a cabo este encuentro con lo desconocido. Entonces, podemos decir que tiene esas tres aristas. Es recabar, reinterpretar y tratar de entender con una mirada más moderna de un fenómeno que podía ser parte de la mitología moderna, pero después de que el Pentágono, desde el mundo occidental, desea hacer un reconocimiento oficial, el gobierno de Estados Unidos, de que los ovnis existen y que su origen, intención, es completamente desconocido y que se sobreentiende que la tecnología no parece corresponder a este planeta, parece que ahí está dicho todo, en realidad parece que las opiniones al respecto ya no tiene que ver mucho si cree o no, sino como que la conversación parte ahora de existe esto de alguna manera. Y la verdad es que tratamos de entender qué es a partir de los casos aislados de que alguna gente ha podido tener contacto. Y es muy raro el fenómeno, muy muy elusivo.
Sí, yo quiero agregar además que otro de los puntos de vista editoriales que tuvo el libro fue tratar de usar elementos de la literatura, de la ficción. Por decirte, hay un caso que se llama La Batalla de Brasil, que cuenta un caso real ocurrido en los cielos de Brasil, donde intervino la Fuerza Aérea Brasileña y hubo persecución de objetos no identificados. Yo tenía toda esa información, ese capítulo en particular lo escribí yo, tenía toda la información, los nombres de los pilotos, y encuentro que los aviones usados eran F-5, y yo tenía un contacto en la Fuerza Aérea, alguien cercano, que fue piloto de F-5. Y lo llamé por teléfono y le dije, ¿cómo se pilotea un F-5? Y él me contó cómo opera un F-5, entonces yo lo que hice, conté ese capítulo como si fuera el guión de una película o un fragmento de una novela. El piloto brasileño en primera persona, subiéndose al F-5, moviendo todos las teclas, el tipo de palanca, el tipo de misil usado, el tipo de munición, cuánto la velocidad que alcanza, cómo acelera, cómo funcionan los alerones. Entonces traté de hacer un capítulo que es muy descriptivo y muy de historia, contar eso como si fuera una historia, que alguien lo pudiera tomar y convertir en cortometraje, por ejemplo.
Claro, un poco lo que menciona Francisco es que la recuperación que hacemos en ese libro, en ese particular, a diferencia del anterior, es un poco devolver el ejercicio de los libros de casuística ovni que nosotros leíamos cuando éramos más chicos. ¿Y cuál es esa sensación? Efecto fogata, que es todo alrededor, ok, vamos a empezar a contar esta historia llena de indescifrable misterio y todo lo demás con el que lo cuenta con una linterna en la barbilla, digamos, como esa idea.
Ahora, claro, y hay otra diferencia con los nuevos brujos. Los nuevos brujos fueron historias de conspiraciones, pero en algunas conspiraciones, en las más complejas, como el uso de la naturaleza como arma, el COVID, etcétera, estaban las dos versiones. Esta es la teoría conspiranoia, pero esto es la explicación real del hecho. Uh-huh. En este caso, nosotros decidimos no entregar explicaciones de los casos, sino contar la historia y que el lector terminara con más preguntas que respuestas, porque en rigor, en el mundo de la ufología y del ovni hay más preguntas que respuestas.
Usted lo dice al principio, es un libro de no ficción, pero ese no está entre paréntesis. Entonces, claro, genera inmediatamente la duda, la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es ficción o no es ficción? ¿Es realidad o no? Está, de alguna manera, para saber si entiendo bien, las historias relatadas a partir de los testimonios, los datos, los antecedentes, que son efectivamente reales y verificables. Ajá.
Sí.
Pero lo que no se sabe es si la historia que cuentan es cierta.
No. Fíjate que es un poco más sutil y es súper interesante tu pregunta. ¿Cuánto hay de ficción? ¿Cuánto hay de realidad en un encuentro de experiencia religiosa, por ejemplo? Vale decir, el campo que envuelve esto, el escenario, es el mundo cotidiano con las leyes de la gravedad normal que tú y yo conocemos. Sin embargo, aceptemos por un momento de que puede que exista otra realidad más sutil que constituye el sueño de la existencia en que nosotros vivimos y que se cuela por ciertos momentos y se entrecruza con la nuestra. Entonces, ¿dónde está la ficción? ¿Dónde está el imaginario? ¿Dónde está esa escape de la Matrix por un momento que se junta con nuestra realidad cotidiana y que a eso podríamos llamarle el lugar donde se crean los sueños, la fantasía u otras realidades que quizás son las que sostienen esta otra, que parece ser el sueño más constante? Entonces, en ese punto es donde Lizaón ficción, no porque haya una duda o alguna invención de parte de la persona, sino más bien es como casi un acto de humildad respecto a que esa ficción puede ser lo que constituye la base de lo que nosotros llamamos realidad.
Hay también en eso una una especie de saludo al ejercicio periodístico también, porque en definitiva, ¿y qué es lo que a uno le pasa cuando uno entrevista personas y cuando trata de, cuando investiga, digamos, y trata? Hay un momento en ciertas cosas en que, por ejemplo, una acusación, no sé, que está además de lo que se ha hablado tanto en el último tiempo, ¿no es cierto? Una acusación, por ejemplo, de acoso, de abuso, que es muy difícil de demostrar, que no ha sido llevado a los tribunales, que no... Finalmente, sí. ¿Qué haces con eso, no es cierto? ¿Qué haces con ese material? Es muy distinto el ejemplo que estoy poniendo, pero...
Sí,
pero
es reciente.
No, en ese sentido, no hay un veredicto. De repente al trabajo periodístico, a los periodistas se nos pide veredicto sobre las cosas.
Claro.
Y uno no tiene veredicto.
Y confirmación. Como el amor de madre, ¿cómo tiene un veredicto eso, por ejemplo?
A mí me gusta pensar que en este libro básicamente son dos tipos contando historias que le pasaron a otras personas. Historias extraordinarias. Personas comunes y corrientes que se enfrentaron, que se hayan enfrentado, sino que se vieron frente a lo extraordinario, que es como una frase sacada de la película del personaje que hace François Truffaut en Encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg, ¿no? Uh-huh. Cuando al final dice, esto es gente común y corriente frente a lo extraordinario. Y creo que esa es la moral del libro, y eso es lo que quisimos relatar, y que eso es lo que se logró finalmente.
Estamos conversando con Francisco Ortega y Juan Andrés Alfate a propósito de Alienígenas Americanos, la historia extraterrestre de nuestro continente. Entiendo que escribieron cada uno algunos capítulos y se los pasaron después al otro y ahí se hacían un intercambio y hacían, me imagino, comentarios y correcciones, ¿no?
Absolutamente. Esa técnica,
¿y se atreven a corregirse mutuamente o lo hacen con mucho humildad? Francisco, yo te quería sugerir, no sé, ¿cómo lo hacen en eso?
Ya,
¿O son francos?
Ese estilo de trabajo nació ya con el primer libro, en donde cuando teníamos que llevar por título 33 conspiraciones y para hacer de cierta manera un saludo a la bandera a un número místico, maestro y todo lo demás, que está repetido, digamos, en tantas cosas como las barras de las banderas, digamos, las pirámides en el billete de dólar, etcétera, etcétera, las numeraciones de ascensión de los masones, en fin. Decidimos lo siguiente, presenta una cantidad de títulos o temas tú, la otra persona hace exactamente igual y luego vemos que tenemos demasiado. Entonces, una vez que seleccionamos los 33, decimos, ya, ¿cómo lo repartimos? Porque más o menos todos sabemos de cada una de las cosas que hemos aquí planteado. Entonces, nada, partámoslo por la mitad. Los 15 primero, ¿los quieres tú o los quiero yo? Yo, perfecto. Yo hago el resto. Y una vez terminado, como tú bien comentabas, Polo, nos intercambiamos, lo leíamos y le hacíamos algún comentario, alguna revisión. Y fíjate que en el primer libro, que tuvo 6 páginas de bibliografía, solo tuvo un detalle que era una fecha cambiada, que era un número entre medio nomás. Y todo lo demás, que ya pasó más de un año, fue cotejado por muchas personas. Algunos que le tenían extenuante simpatía y otros, digamos, que querían a ver en qué se van a equivocar. La verdad es que le encontraron un solo error, no, que era una fecha cambiada. Así que, pero es una técnica que ya empleamos. Y no nos da vergüenza, digamos, hacer una sugerencia, algún cambio, todo lo demás.
Yo le digo, por ejemplo, ¿sabéis que esta frase te la encuentro que está mejor este párrafo? Funciona mejor así. ¿Qué te parece? Ya, sí, sí, me parece. Oye, ¿sabéis qué? Me gustaría agregarle esto a tu capítulo. Ya, dale. Y así viceversa. Y finalmente fue un trabajo como de 3 meses que lo sacamos bien rápido, este libro.
Sí, sí. Igual como están trabajando la Convención Constitucional, sí, con esa misma esa misma buena disposición.
Sí, a veces nos vistimos también de cosplay, de algo, y compartimos, pero son otros eventos.
Podríamos darles clases, de hecho, deberíamos darles clases de cómo sacar una Constitución rápido.
Sí, claro, una contribución de colaboración, digamos, y además en tiempo récord.
Y no porque pensemos lo mismo, partimos de la buena fe, del reconocimiento del talento del otro, y de que finalmente se necesita la mirada del otro. No quiero convertir a Pancho en mí, y él no me quiere que yo me convierta, digamos, en un personaje dentro de la larga carrera que ha tenido como escritor. Entonces, la verdad es que esos límites de cariño, respeto y reconocimiento son necesarios para hacer estos libros y una buena y nueva constitución.
quería volver al principio. Ustedes se conocieron hace 20 y tantos años,
30 en realidad,
30 años, y sí. ¿Y cómo han visto la evolución del otro? En lo que se ha convertido a Pancho en un superventa, ¿no es cierto? Contando sus libros, y tú un superventa de la televisión, de los medios, hay festivales de cine donde a Salfate lo han sacado en andas. Así, a mí eso me han contado, yo no, sí. no iba a ser específicamente, lo han sacado en andas porque es un gurú el hombre. ¿Cómo lo has visto tú, Pancho?
¿Sabes qué? Yo desde que conozco a Juan Andrés ahí, bueno, siempre lo encontré alguien, siempre lo respeté mucho como crítico. De hecho, yo después, cuando él se va del Mercurio, tomo el lugar de él como crítico en el Weekend, y de alguna manera él me dice, y de hecho me recomienda que se quede Ortega. Y luego a lo largo de todos estos años nos hemos pasado mucho una posta en la revista El Cable de TR, etcétera. Sí. Pero yo cuando vi que Juan Andrés entró a la televisión en el canal Rock and Pop, me acuerdo que yo le dije, no vaya a dejar la televisión, porque te sientes demasiado cómodo y te gusta el personaje y vas a construir un personaje. Y a mí me parece que la carrera que ha hecho Juan Andrés desde que debuta en televisión en Canal Rock and Pop hasta hoy día en la red, tiene que ver con una línea bien trazada donde se lo toma se toma el trabajo de ser personaje televisivo con distancia, lo que es súper sano. No es una estrella, Juan Andrés, porque no le sale ser estrella, porque sigue siendo el tipo que compra maquetas de Star Wars. Entonces siempre ha sido muy derecho en su lugar, y está ahí y es divertido y juega y dentro de todo de este personaje que tiene, se las arregla para educar, y no solo en estos temas raros de misterio, de conspiraciones, sino también con cuestiones que tienen que ver con simbología del cine, con literatura, con ciencia, con cuestiones que le gustan a los niños. Entonces es un comunicador que se ha mantenido en todos estos años desde que lo conozco en Mercurio.
Oye, se acaba el tiempo, así que en dos palabras tiene que ser tu homenaje a Francisco.
No, estoy llorando. Esto va a quedar un podcast,
sí.
¿No?
Sí,
no porque te lo voy a rescatar después. Oye, Francisco, nada, emocionado. De verdad te doy muchas gracias por tus palabras. Bueno, con respecto a Francisco, lo más corto que puedo decir, dado el tiempo, es que yo noté que era una persona particularmente brillante en todo lo que escribía cuando lo conocí. Era mucho más joven que yo, y sin embargo me costaba creer que existiera dentro de esa generación una persona tan tremendamente interesada en múltiples temas, en una especie de renacentista del periodismo, y sin embargo calando tan profundo en la información con no una beta fanática, sino de un interés genuino. Y en algún momento estas palabras, Pancho, yo me acuerdo con mi mente, de memoria de elefante maldita que tengo, que tú me dijiste un día, ¿sabes qué? Voy a dejar de escribir los diarios porque he visto que a otros lo han hecho, muy cercanos de nuestra generación también, y creo que puedo y voy a empezar a vivir de mi talento. Y querido amigo, lo lograste con creces. Felicitaciones, reconocimiento no solo nacional, internacional. Prepárense toda la gente con las buenas series. HBO, lo ha reconocido, está escribiendo una tremenda serie que viene, por supuesto, basado en sus propios escritos. Y qué más que decir, querido amigo, te admiro, felicitaciones.
Oye, nos tenemos que ir, desgraciadamente. Juan Andrés, Pancho, muchísimas gracias. Juan Andrés Alfate, Francisco Ortega, Alienígenas Americanos, la historia extraterrestre de nuestro continente. Y nosotros nos juntamos el lunes. Sigan aquí en compañía de Radio Duna. Chao.
Muchas gracias, un gusto, maestro. Chao.